Estoy esperando un momentico aquí para poder prender mi interpretación. Tengo que seleccionar mi idioma. Me estoy dando un momento para yo seleccionar mi idioma. ¿Todos pueden escucharme? ¿Me pueden dejar saber si me escuchan? Sí, ok. En este momento, por favor, tomen un segundo para seleccionar el idioma que mejor se adapte a sus necesidades haciendo clic en el icono del globo terráqueo ubicado en la parte inferior de tu ventana de Zoom. También puedes seguir las instrucciones en tu pantalla. Sigamos. El seminario web de hoy se grabará y se publicará en el foro Now en los próximos días. También lo invitamos a interactuar con nosotros, compartiendo lo que resuena con usted en el cuadro del chat y también enviando preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas. Y nuestros invitados tendrán la oportunidad de responder preguntas más adelante. Aunque solo estaremos juntos por un breve tiempo, estará repleto de historias de campo y lecciones que podremos aplicar en nuestras propias prácticas. Compartiremos una breve descripción general de Vital Village Networks Now, seguida de las palabras de nuestro orador principal, y posteriormente podrán hacer preguntas antes de finalizar con algunos anuncios sobre las siguientes oportunidades. Ya sea que nos esté acompañando por primera vez o que haya estado con nosotros por bastante tiempo, me gustaría ofrecerles una breve descripción general de Vital Village Network. Somos un colectivo de creadores de cambios comprometidos con el desarrollo de enfoques sostenibles para transformar el bienestar infantil, familiar y comunitario. Tenemos nuestras raíces en Boston y contamos con una amplia red de colegas y colaboradores en todo el país, todos conectados a través de las redes de oportunidades para el bienestar infantil, mejor conocidas como NOW. Estamos unidos por nuestros principios rectores de crear espacios compartidos para pertenecer, aprender, participar y transformar nuestras comunidades juntos. Para conocer más sobre nuestro trabajo y compartir sus propias historias, lo invitamos a visitar el foro de innovación de NOW, donde encontrará acceso a una variedad de herramientas, recursos e historias de líderes que trabajan en colaboración para cambiar lo que significa para nuestros niños, nuestras familias y nuestras comunidades prosperar. Ahora que ya estás orientado a Vital Village Network y a NOW, me gustaría destacar la pregunta central que esperamos explorar a través de la serie de seminarios web de este año. ¿Cómo puede el nutrir nuestras raíces conectadas ayudar a construir y sostener nuestro poder colectivo? Independientemente del clima político y económico del momento, estas preguntas son críticas para crear un mundo donde nuestros niños, familias y comunidades prosperen. Y ahora que ya hemos hecho todo eso, estoy muy emocionada de darle la bienvenida a Roberto Nodlúez, director ejecutivo de Nikia. Y vamos a compartir un breve video y escuchar un poquito de parte de Roberto. Parece que estamos teniendo problemas con el sonido. Voy a dejar de compartir la pantalla y compartir otra vez. Gracias por su paciencia a medida que solucionamos el problema. Vamos a compartir otra vez. A ver, voy a tratar de compartir nuevamente. Tú haces muchas cosas hermosas aquí. Tienes lo que le llamas agricultura aluvial, lo que nuestros ancestros han hecho por mucho tiempo, donde así sea en este desierto, has podido crear estos jardines, estos oasis, acres y acres de maíz. con muy poca agua de lluvia, en la manera en que lo hacían nuestros ancestros. Y tienes algo aquí de los frutos de tu campo. Y estabas diciendo que esto muestra la manera en la que tú haces tu trabajo, en la manera en la que la filosofía, la historia de lo que te guía, pues te guía. Y me preguntaba si podrías compartir un poquito cómo se hace este trabajo aquí con tu comunidad basado en estas enseñanzas. Me di cuenta de que nuestras prácticas agriculturales tienen una filosofía profunda y sofisticada incorporada en ella. Nuestra comida no es solo comida para la nutrición biológica, sino también espiritual, social, ecológica. Por ejemplo, aquí tenemos la canasta que representa nuestra tierra, Nijiquea, y todas las fuerzas de vida con las que coexistimos. Y este maíz, pues cada uno tiene una historia. El maíz blanco, nos dijeron que nos lo dieron desde el este. Y para el pueblo Diné, la dirección del este es importante porque todo empieza ahí. Para tener la mentalidad correcta, para hacer todo lo que se tiene que hacer para el día, empezamos con una oración. Y siempre es con buena intención. Empezamos con Kwedo Oshun, donde podemos poner esa intención de vida y balance con todo, alineados con todo en las fuerzas de vida. El maíz azul, nos dijeron que nos lo dieron del sur. Y el maíz azul tiene muchos antioxidantes. Es muy bueno para el cuerpo porque durante el día el tipo de trabajo que hacemos es muy pesado. Entonces necesitamos comida que sea nutricional para nuestro cuerpo y eso es lo que representa el maíz azul. Hacia el sur se representa nuestro cuerpo físico y ese es el instrumento que se nos dio para hacer lo que necesitamos hacer durante el día para ser autosuficientes y aprender las habilidades que se deben hacer. Y el cuerpo tiene que ser nutrido apropiadamente, tener la comida apropiada. Así que creo que es muy importante hoy que la comida que sembramos, que la comida que brindamos a la comunidad sea una que nutra el cuerpo. Y este es un gran reto que enfrentamos hoy con las enfermedades relacionadas al alimento de las que sufrimos hoy. Cuando la colonización ocurrió, se introdujeron nuevas enfermedades a nuestra gente y erradicó una gran mayoría de la población indígena en el lado occidental. Biológicamente, todavía no nos hemos adaptado a la colonización, porque las nuevas enfermedades de hoy en día, están relacionadas al alimento, específicamente a la diabetes, porque comemos comidas industrializadas y altamente procesadas que son muy destructivas para el cuerpo. En nuestra narrativa, el maíz azul nos enseña que la comida que sembramos y consumimos debe ser una que nutre el cuerpo. Y eso es algo que tenemos que continuar elevando en nuestra comunidad para aprender a comer correctamente nuevamente. Y que muchos de estos alimentos son de la tierra en la que originalmente nos dijeron que podíamos comer de ella. Entonces hay mucho que aprender de la sabiduría del maíz azul. Y el maíz amarillo representa a nuestra comunidad, porque como seres humanos no estamos aislados como individuos, sino que necesitamos a la comunidad para existir. Somos seres sociales. Cuando hablamos con los ancianos o los elders sobre revivir nuestro sistema de alimentos tradicional, una de las cosas que repiten es que al sistema de alimentos modernos le falta la parte de afinidad, porque cuando siembras alimentos se requiere un esfuerzo colectivo para hacerlo. Y hay ciertas cosas que nosotros hacemos para redistribuir esta riqueza tradicional. Lo llamamos nuestra riqueza como pueblo Diné. Es la comida que sembramos para redistribuirla de regreso a la comunidad y no acumularlo todo para uno mismo. Así que esto también es algo como de choque cultural, creo yo, con la sociedad occidental, porque en la sociedad occidental quieres sembrar la cantidad de maíz más grande posible y vender lo más que puedas y acumular toda esa riqueza. Pero para nosotros es diferente. Debemos redistribuir esa riqueza de regreso a la comunidad. Así que es un esfuerzo colectivo y no podemos darnos el lujo de tener una mentalidad individualista cuando estamos reconstruyendo nuestro sistema de alimentos. Y finalmente, nuestro maíz de color mixto, Nadal Kashe, representa la ecología con la que sembramos nuestro alimento. Y en esa ecología tienes muchas fuerzas de vida diferentes con las que interactúas. El aire, el agua, el fuego, la tierra, el polen. Todas estas cosas son muy importantes, ya que la diversidad en la ecología habla de eso mismo, porque cuando decimos Alkash A, significa mixto. Así que nuestra ecología depende de la diversidad biológica, porque todos se apoyan entre ellos. Y eso es lo que representan todos estos colores, estos tres, que no pueden existir individualmente. Para estar enteros, tienen que estar juntos. Y de esta misma manera funciona nuestra ecología. Nuestra ecología no puede existir únicamente con la piedra angular de la especie de esa ecología, sino que necesita todas las otras especies y diversidad que existen para poder funcionar apropiadamente y en salud. Y nos recuerda de esto, que nuestro sistema de comida o de alimentos no debería menospreciar la habilidad regenerativa de la naturaleza, sino que debe ayudar a aumentar esto cuando podamos, pero aún más importante, ¿cómo alineamos al sistema alimenticio con el proceso ecológico local? Y ese es el trabajo que hacemos aquí. Lo identificamos en el clima actual y en los sistemas sociales con los que interactuamos. ¿Cómo podemos lograr esto? Y eso es lo que esto nos informa en el trabajo que hago. Y hay mucho más que se puede hacer aquí, mucho más en nuestra responsabilidad de continuar buscando una guía y enseñanzas que van con todo esto y continuar construyendo nuestro sistema alimenticio con estos valores tradicionales. Muchas gracias por compartir ese video. Quiero nuevamente dar la bienvenida a Roberto Not-Lewis. Si me puede acompañar en cámara para que podamos escuchar de él. Buenos días. El sonido está entrando y saliendo, pero ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Muchas gracias a las personas de Vital Village por invitarme. Como mencioné, yo soy Roberto Not-Lewis. Nos llaman Navajo, una de las tribus más grandes que existe todavía el día de hoy en los Estados Unidos. Y nuevamente mi trabajo es pues trabajar con la comunidad aquí, con mi gente y tratar de buscar maneras de revivir nuestro sistema alimenticio tradicional, arraigándolo en el conocimiento ancestral. Y es un honor para mí compartir este trabajo con ustedes el día de hoy. Como mencioné, yo soy el director ejecutivo de una organización que se llama Nijiqueya. Y Nijiqueya es una palabra, o la interpretación común significa nuestra tierra. Pero cuando tú disectas una palabra, en realidad significa nuestra huella. Y para nosotros, esa es la misión detrás de la organización, es buscar maneras de construir huellas regenerativas ecológicas de una manera en la que no únicamente ayude a traer salud y sanación a la comunidad, sino también crear sistemas para generaciones futuras que puedan vivir en estas tierras que llamamos nuestro hogar. Y esa es la misión de nuestro trabajo, poder utilizar nuestro conocimiento tradicional y crear sistemas que fueron destruidos de alguna manera. El establecimiento del gobierno de Estados Unidos y los inmigrantes que llegaron, de verdad, afectaron nuestras maneras de vida y todos los sistemas que nuestros ancestros habían creado. Pero estamos muy afortunados como el pueblo Diné, que continuó utilizando el lenguaje y la tierra de estas maneras. Y me siento bendecido de venir de una comunidad donde todavía se practican estas cosas y el trabajo es elevar estas maneras de vida en nuestra comunidad para poder tener un desarrollo más apropiado en nuestra comunidad que honre a nuestros ancestros. Y vamos a seguir con la presentación. Es importante mencionar que nuestro conocimiento es el frente de lo que guía nuestro trabajo en la comunidad. Muchas veces nuestra gente han sido forzadas en nuestro sistema de alimentos y se conocen como primitivos. Los metieron en el sistema educativo y les dijeron que la única manera de sobrevivir era con el conocimiento de la cultura occidental. Muchas veces en mi trabajo tenemos que regresar e identificar cómo podemos deshacer el lavado de cerebro que le hicieron a la comunidad. Y fue un genocidio cultural. Nuestra gente, a nuestra comunidad, se le recuerda que el conocimiento que tenemos, especialmente durante este tiempo que hay una degradación ecológica, pero especialmente con el cambio climático, esto se ha desencadenado y tenemos que buscar esta sabiduría ancestral. Y me gusta esta frase porque cuando estamos mirando cómo sanar la tierra, tenemos cultura ancestral que se ha probado a través de los tiempos y ha sido acumulada por generaciones. Y funcionó para nuestros ancestros, para nuestros elders. Y no siempre podemos contar con lo que el sistema occidental nos dice. Para nosotros tenemos estos sistemas complejos de conocimiento. Y este ser, voy a hablar un poquito más de él en mi presentación, es un petroglífico y él personifica la sanación del sistema alimenticio. Y siempre tenemos que recordarlo. Tenemos que recordar que el conocimiento que nosotros tenemos es muy importante para reconstruir y traer salud de regreso a la ecología. Y al hacerlo, traer salud a nosotros mismos también y a los otros seres con los que coexistimos en nuestra ecología. Siguiente. Roberto, ¿será que puedes apagar tu video porque tu sonido es un poquito difícil de escuchar? Yo también estoy escuchándote como que vienes y te vas. Ok, ¿y ahora todavía se oye mal? Ya te escucho. ¿Cómo sueno yo? Todavía suena un poquito mal. Déjame tratar una vez más. Roberto, trata de hablar otra vez. Ok, esta diapositiva habla sobre el conocimiento tradicional. ¿Cómo son ahora? Sí, Roberto, estás como que congelado. ¿Me pueden escuchar ahora? Sí, te podemos escuchar. Ok, como estaba diciendo, el conocimiento cultural del que hablamos en la diapositiva anterior, es una de esas cosas que cuando los europeos llegaron a esta parte del mundo, y encontraron a las personas indígenas que habían vivido en esta parte del mundo, desde ese momento se crearon ecosistemas creados por el hombre. Y esos sistemas ecológicos tradicionales que permitieron que nuestros ancestros tuvieran éxito en estas tierras, cambió. Y esto nos permite, o sea, tenemos que regresar a ese conocimiento tradicional y utilizarlo para reenmarcar nuestro entendimiento de como que de nuestro papel y de nuestra relación con la ecología. Y eso es algo fundamental porque no únicamente trae salud a la ecología misma, sino también a la supervivencia cultural de nuestra gente. Necesitamos este conocimiento para que podamos tener esa conexión apropiada con nuestra tierra y al hacerlo también tener una relación apropiada con nosotros mismos. Entonces, el conocimiento ecológico tradicional es fundamental si vamos a vivir y prosperar en los siguientes cientos y miles de años, porque esto fue lo que nuestros ancestros utilizaron para vivir y prosperar por miles de años atrás. Esto es muy importante para nosotros, para continuar evolucionando en nuestra base de conocimiento, y esto es importante para nosotros en los sistemas alimentarios actuales. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. ¿No avanzó para ti? Estoy en las fotos. Este es nuestro hogar tradicional. En la foto de arriba se muestra una estructura que se llama Dine Bihan y la otra se llama un hogan de cuatro, como de palos. Estos son como que diferentes hogan, que son los hogares o las casas del pueblo Dine o Navajo. Y están construidas con diferentes materiales. Nuestra ceremonia se hacen en estos hogares y durante A través del trabajo que hemos estado haciendo. Hemos continuado con algunas de las prácticas y se han podido crear otros espacios en la comunidad para que las comunidades puedan venir a estos lugares y tener esos diálogos tradicionales sobre el conocimiento cultural y cómo aplicar este conocimiento a la solución de los problemas que vemos en nuestra comunidad hasta el momento. Y nos dimos cuenta de que este era un espacio muy poderoso, una tarea muy poderosa que hacemos. ¿Está hablando de Blanca Peak? A nuestra gente la sacaron de estas tierras. Fue a través de ese trabajo que pudimos identificar la importancia de nuestros hogares tradicionales y poder traer estas estructuras a estos espacios para tener unos diálogos muy importantes. Ok, muchas, muchas gracias a todos por ser pacientes con nosotros. Parece que Roberto está teniendo un poquitito de problemas técnicos. Entonces vamos a pausar aquí un minuto, tomar un respiro profundo. Si necesitan una meriendita o algo así, pueden ir a cogerlo o levantarse, mover su cuerpo, mientras miramos si podemos traer a Roberto de regreso y abordar el sonido. Reconozco que es un poquito difícil escuchar y entender, pero vamos a tomar unos cuantos segundos y permitirle a Roberto que se vuelva a conectar. ¿Saben? Voy a poner un poquito de música. Un poquito de música mientras esperamos. Un segundito, un segundito. Muchas gracias por su paciencia. Buenos días, me disculpo porque se me cayó el internet en la computadora. Está bien, está bien. Estamos muy felices de que estés de regreso. Estábamos tomando descansito mientras invitamos a, y también invitamos al resto de las personas a que fueran a agarrar un cafecito, una merienda, mientras ya esperábamos y volvíamos a empezar. Entonces, dame un segundito, voy a volver a compartir las diapositivas y así esperamos que las personas pues puedan ver la pantalla y te puedan escuchar a ti. Roberto, ¿puedes ver tus diapositivas? Sí, sí las puedo ver. Ok, voy a apagar mi cámara y así tú puedes continuar. De pronto vamos a tomar 10 o 15 minutos y después vamos a tener preguntas. Muchas gracias a todos por estar aquí, pacientes con nosotros. ¿Aquí ya puedo continuar? Sí, ya puedes continuar. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Y esta es una imagen de nuestra cosmología Diné. En la izquierda muestra que el universo muestra el universo, el cielo y la tierra. Y creemos en la dualidad. Y en la derecha, en la imagen de la derecha, es como entendemos nuestro sistema, como cuál es nuestro lugar en la cosmología. Y aquí en la parte negra, azul, amarilla y blanca, representa la relación entre la Tierra y el universo y cómo se manifiesta diariamente, porque tenemos el amanecer azul, ya cuando se oscurece un poquito y después ya totalmente la oscuridad. Y nosotros utilizamos esto en nuestra educación comunitaria y en la divulgación o alcance comunitario que hacemos. La imagen muestra, son imágenes que simbolizan ciertas cosas en nuestra relación con nuestra tierra natal. Y voy a hablar más de esto más adelante. Siguiente. Como mencioné, la relación entre el universo y la tierra se manifiesta diariamente. Nuestras personas sienten que el amanecer es con azulito, amarillito y oscuridad. O sea, como que las divisiones del día así se manifiestan. Y el amanecer representa la mente. Cuando nos levantamos todos los días al amanecer y volvemos a tener conciencia. Entonces, el amanecer habla de la mente, la habilidad de tener un proceso de pensamiento y utilizarlo como un instrumento para identificar qué es lo que, qué trabajo se tiene que hacer. Después, el día es el cuerpo físico del humano, el que utilizamos para hacer lo que tiene que hacerse durante el día entre el amanecer y la tarde. Y muchas de las enseñanzas aquí en el día, especialmente para los jóvenes, es poder aprender las herramientas o, perdón, las habilidades que se necesitan para ser autosuficientes y poder proveer para ellos mismos. Después, en la tarde, que es cuando el crepúsculo, ¿cierto?, representa la comunidad, esa afinidad, por afinidad de relaciones, porque nosotros regresamos a, vamos a otras partes que no es únicamente en nuestros hogares, pero aquí en la comunidad Diné vivimos con nuestra familia, con nuestros, sí, familiares, y con la familia se va hasta la comunidad. Y en la tarde representa que no somos seres individuales, sino que venimos de un colectivo y representa la importancia del bienestar comunitario. Durante el día, no deberíamos beneficiar únicamente a una persona, sino a la comunidad en general. Y por último, la oscuridad, que representa la sanación, porque tu cuerpo entra en un estado de descanso y se regenera durante la noche. Es un espacio de armonía en la noche. Y en la noche es donde es cuando se tienen muchas de nuestras ceremonias para poder tener sanación. Y para que la sanación ocurra, tenemos que crear espacios que son sagrados. Y nuevamente yo mencioné espacios sagrados, montañas sagradas. Tenemos sitios sagrados en nuestra tierra y hay que tenerles reverencia. También representa la ecología en general, porque la ecología es también nuestro hogar y tenemos que tener reverencia y respeto para la ecología misma, porque mucha de nuestra sanación viene de la tierra. Entonces tenemos que respetarlo, tenemos que respetar estos lugares sagrados para poder ser saludables y para poder sanar cuando sea necesario. Y por eso es que vemos la figura de la tierra, de la madre tierra, que tiene muchos dotes. Y aquí en esta imagen se puede mostrar, es como en un diagrama. Como mencioné, el amanecer representa la mente y el trabajo que hacemos. Tenemos muchas enseñanzas culturales y valores culturales que informan quiénes somos, cuáles son nuestras responsabilidades. Entonces, cualquier trabajo que nosotros hacemos, tenemos que asegurarnos de que nuestros recursos culturales y conocimientos culturales estén como prioridad para guiar el trabajo que tenemos que hacer. Como mencioné también, el crepúsculo azul representa el cuerpo y la enseñanza es ser autosuficiente o mi propia suficiencia. En el contexto de hoy lo conectamos con la economía regenerativa, porque tenemos que hacer cosas para apoyarnos a nosotros mismos y a las habilidades que se necesitan para apoyarnos a nosotros mismos. Entonces tenemos que crear una economía que apoye esto. No queremos tener una economía destructiva. Necesitamos una economía que traiga salud de regreso a la tierra y a nuestra gente para que la gente pueda ser autosuficiente. Y conectamos con la equidad social hacia el occidente cuando se va escondiendo el sol y se habla de la conexión con la comunidad. Entonces, la equidad social es fundamental en el trabajo que hacemos. No podemos explotarnos entre nosotros, como aprovecharnos entre nosotros mientras construimos la comunidad. Siempre tenemos que tener afinidad y como compañerismo, más que todo, que nos estemos cuidando en colectivo y que cada uno esté haciendo lo que le toca hacer para el bienestar de la comunidad. Y hacia el norte está la oscuridad, es la reverencia por la ecología, los recursos naturales y las fuerzas de vida con las que coexistimos. No podemos destruir esto. Mucho, mucho ha ocurrido en nuestras tierras natales debido por la minería de uranio, del fracking. Todas estas cosas continúan entrando a nuestra comunidad y destruyendo nuestra ecología sagrada. Y no podemos permitir que esto ocurra. Esta es la importancia de nuestra ecología. Y la importancia de la ecología es demasiado importante. Nuevamente aquí muestran, cuando estamos hablando con los elders o nuestras personas mayores, y la imagen a la izquierda, la imagen de la izquierda, habla de el maíz. Creemos que el maíz también, el maíz, el tabaco y es estos fueron los regalos para nuestra gente, nuestro sistema de alimento. Y hay muchas ceremonias y enseñanzas que están aquí. Poder compartir esto con nuestra comunidad y poder involucrar a nuestros ancianos o elders en esto es demasiado importante porque muchas veces cuando estamos hablando de la mentalidad del sistema occidental, tenemos que traer primero nuestras propias tradiciones para que nuestra comunidad entienda y tenga conexiones con nuestras tradiciones ancestrales para saber cómo responder cuando estemos teniendo estas otras conversaciones. Y hemos encontrado que esto es muy efectivo. Por ejemplo, pidiendo la retroalimentación de la comunidad sobre cómo seguimos adelante. También creamos altares donde traemos nuestras pertenencias sagradas al círculo. Y tú puedes ver en la foto de arriba con toda la parafernalia que utilizamos en nuestras ceremonias y nuestro sistema de alimento está ahí con el agua y los elementos. Y esto también es importante porque nosotros sabemos que encarnan la comunidad o personifican la oportunidad. Y cuando tenemos esta conexión con la comunidad es un acto de oración, una ceremonia para que ustedes puedan sanar la división de la que estamos hablando y crear espacio también para que las personas mayores, los ancianos, los elders puedan guiar estas conversaciones, especialmente cuando hablamos de sabiduría tradicional. Como mencioné antes, la parte de autosuficiencia y de aprender las habilidades que se necesitan es importante. Estas son las imágenes del trabajo que nosotros hacemos con los jóvenes de nuestra comunidad, donde están aprendiendo a hacer restauración de agua, restauración de sistemas de alimentos, trabajar con tecnología utilizando instrumentos de GPS, recolectando datos para las comunidades y para los sistemas alimenticios. Estas son cosas muy importantes en las que tenemos que mejorar nuestras habilidades, especialmente cuando hablamos de tecnología, los jóvenes gravitan hacia esa tecnología y podemos utilizar ese interés de los jóvenes para poder recolectar datos importantes y la soberanía de datos se mencionó en este seminario, como para dar el seminario. Muchos de estos datos son fundamentales para nuestro trabajo, pero no existen. Entonces tenemos que recolectar estos datos nosotros mismos. Y es muy importante que esta información sea para la comunidad, para nosotros y por nosotros. Entonces, utilizar estos datos recolectando sobre los sistemas alimenticios en nuestra comunidad, hemos podido compartir esos datos de regreso a la comunidad para tener un acercamiento más estratégico sobre cómo vamos a restaurar nuestro sistema de alimentos, dónde está ubicado en la ecología. Y este es un ejemplo de estas habilidades de las que yo estaba hablando y que son fundamentales para nuestro trabajo para poder reconstruir y traer la tierra de regreso a nuestra gente. Yo de verdad doy énfasis a la importancia de la regeneración económica y la autosuficiencia. Y le presentamos este lenguaje o estas palabras a la comunidad. Y esta es una diapositiva que habla un poquito más sobre economía regenerativa o la regeneración de la economía. Aquí, en la imagen de la derecha, pueden ver a una mujer con ganado. Y en nuestra economía tradicional, éramos como pastores y agricultores. Para la mujer era la cuidadora de las ovejas y los hombres éramos los cuidadores del campo. Entonces tenemos papeles o funciones importantes en nuestra comunidad. Y ahí así podíamos proveer para la comunidad, para la familia. Tenemos que recordar eso también, que no somos seres individuales únicamente buscando nuestra felicidad individual únicamente, sino cuál es la salud de la comunidad. Y no es súper específico, o sea, no está diciendo que solamente las mujeres pueden tener ovejas. No, o sea, las mujeres pueden hacer agricultura, los hombres pueden tener ovejas. Simplemente esta es la manera en la que la energía masculina y femenina se expresa en nuestro sistema económico y cómo es compatible entre ellos, como que, y cómo, sí, y cómo se pueden mezclar las cosas. Roberto, me pregunto si de pronto este es un buen momento para tomar algunas preguntas. Recibimos algunas preguntas antes del seminario en línea, entonces me pregunto si pudiéramos responder algunas preguntas o de pronto terminar con esta diapositiva. Déjame decirles lo que es esta diapositiva, porque esta es sobre la afinidad y el papel de la comunidad y la importancia de la comunidad y en las ceremonias es cuando nos reunimos y esta es una imagen de esto. Y la afinidad o relaciones familiares y el papel que juegan las madres y lo cohesivo que es. Y siempre recordamos el papel de la mujer, el papel de liderazgo de la mujer en la comunidad, en desarrollar estrategias. Si quieres, podemos hacer la sesión de preguntas y respuestas. Ok, me encantaría invitarlos a que ustedes hagan sus preguntas en este cuadrito de abajo donde dice Q y A, o sea, la sesión de preguntas y respuestas. Y ya habíamos recibido algunas preguntas antes. Una pregunta es, dado el clima político anterior, ¿cómo pueden las partes interesadas, iglesias, organizaciones comunitarias, educadores, oficiales elegidos, todos ellos, cómo pueden trabajar individualmente y colectivamente para crear oportunidades equitativas sobre sistemas alimenticios y ecología? Yo pienso que lo importante aquí es que podamos escuchar de parte de la comunidad. ¿Cuál es su sentido de papel y responsabilidades? O sea, crear un espacio de diálogo y identificar soluciones, ¿cierto? ¿Cuál, qué papeles ciertas instituciones en la juegan en la comunidad? ¿Y cómo podemos crear oportunidades para estas instituciones e individuos para llenar esos papeles, esas responsabilidades? Y esto es algo que cada comunidad tiene que identificar, porque cada comunidad va a ser diferente. Entonces, el involucramiento o participación comunitaria es muy importante para encontrar las respuestas a estas preguntas. Muchas gracias. Veo que hay una pregunta en el chat. Dice, ¿cómo las ceremonias centran a la familia en la sociedad en relación a la última diapositiva de la que hablaste? ¿Cómo la ceremonia centra a la familia en la sociedad? Sí, para nosotros la ceremonia ocurre dentro de nuestros hogans, que eran las casas tradicionales. Y la ceremonia no puede ocurrir sin las familias. Todos tienen que participar en la ceremonia. Todos tienen un papel que jugar en esa ceremonia. Y la madre del clan es la que ayuda a regular qué tiene que ocurrir, cuándo tiene que ocurrir, quién está a cargo de ese papel. Y estamos, así es como estamos estructurados como gente diné o el pueblo diné. Hay una unión, un lazo comunitario importante. Cuando tenemos ceremonias, las personas regresan de donde estén, porque muchas de las personas viven por fuera de la reservación y ellos regresan y pueden orar de manera colectiva y esa unión social es fortalecida de esa manera. Entonces, la ceremonia es clave para la cohesión comunitaria y los lazos familiares. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que acaba de llegar. Dice, ¿qué piensas tú sobre el impacto de hacer agricultura en tierras contaminadas con uranio y el uranio está relacionado con la diabetes? Y la otra parte es, ¿hay alguna acción para reducir exposición a estas comunidades en estas áreas afectadas? ¿Y hay alguna acción que se está tomando para obtener justicia? Sí, yo vivo en una región que se llama Black Mesa, aquí en la Nación Navajo, y al norte de nosotros hay minería de uranio. Y en este momento la tribu tiene acceso restringido a estas áreas que han sido contaminadas. Se ha hecho un trabajo como muy lento para poder hacer una reclamación de la tierra. Y las comunidades que viven cerca de estas áreas, cuando estábamos hablando de sistemas alimenticios y restauración del agua, esa es una de las cosas de las que hablan, o sea, del impacto. Si nosotros hacemos este tipo de restauración, nos estamos exponiendo aún más a esta contaminación. Así que es una lucha continua para la comunidad y esto nos hace pensar del trabajo de justicia ambiental en el trabajo que hacemos. Muchas veces las compañías vienen y dicen, oh, ustedes tienen estos recursos, en este momento quieren buscar helio, talar para encontrar helio, lo que se utiliza para inflar los globos, y quieren buscarlo. Y el legado del uranio, el legado que ha dejado el uranio y que la comunidad todavía está luchando con esto, nos está diciendo, no puedes hacer eso, todavía estamos sanando del uranio. Entonces, este es un problema continuo. Continuamos rechazando estas prácticas de construcción o de urbanización que tiene estas prácticas que están haciendo daños y trayendo estos minerales, porque tenemos que rehabilitar el ecosistema porque van a estar contaminados por mucho, mucho tiempo. Gracias por compartir. Pienso que es muy útil para nosotros poder entender. Y tenemos tiempo para una sola pregunta. Esta pregunta acaba de llegar, voy a leerla y es la última antes de que ya vayamos a cerrar. ¿Será que nos puedes ayudar a entender cómo honrar de mejor manera y centrar conocimiento ecológico tradicional para nuestras prácticas y entendimientos de la tierra si nosotros no somos indígenas a la tierra en la que vivimos? ¿Cómo podemos ser los mejores guardianes y protectores de esta tierra en la que vivimos? ¿Cómo podemos ser guardianes juntos? Esa es una muy buena pregunta, una pregunta muy importante. Me han hecho esa pregunta muchas veces y mi respuesta siempre ha sido, trata a la ecología en la que tú vives como tu hogar, no como una oportunidad económica para explotar para tu propio bienestar financiero. Esa es una mentalidad parasítica que tienen, que los americanos, que América le ha enseñado a sus ciudadanos. No tratamos esta tierra como nuestro hogar, como deberíamos. Y es nuestro hogar. Tenemos que dejar de verlo como una oportunidad financiera cuando uno se muda a diferentes comunidades y diferentes pueblos. Esto es lo que ha creado esa relación parasítica a nuestra tierra. Entonces empiecen a honrar su ecología sagrada, su tierra sagrada. ¿Quiénes fueron esas personas indígenas que vivieron ahí? ¿Qué tipo de vida tenían? Porque esos son los estilos de vida en las que vas a poder ver cómo honrar ese espacio. Pero con el tiempo, yo he tenido como que esta esperanza para los americanos, y esto no va a ocurrir en una sola generación, pero podemos empezar como a plantar las semillitas para la siguiente generación para que la puedan honrar como su tierra natal y puedan empezar a entender su ecología, especialmente ahora con el cambio climático, se está cambiando la ecología. Este es un momento muy importante para ver cómo está cambiando la ecología en nuestras tierras natales y qué está pasando. Esta es una buena oportunidad para tener un mejor entendimiento de la tierra y una relación más íntima con la tierra natal. Oh, muchas gracias por esto. Creo que sí. Tienes mucha razón, porque a muchos de nosotros nos han enseñado a utilizar esta tierra como un recurso en vez de nuestro hogar. Roberto, quiero agradecerte mucho por tomar tiempo de tu día y por ser paciente con nosotros a medida que pudimos navegar dificultades técnicas. Pero muchas gracias por compartir tu historia, la sabiduría de tu comunidad, de cómo las generaciones están trabajando juntos. Pienso que esto va a ser mucho, muy, muy útil para nosotros y estamos muy agradecidos. Esto va a ser muy útil, no únicamente en nombre de nuestros niños y familias, sino de toda la comunidad. Tu trabajo es un ejemplo poderoso de lo que significa aplicar la sabiduría de nuestros ancestros y considerar lo que significa para el futuro. Para los participantes, antes de que se vayan el día de hoy, tengo algunos anuncios y cosas que quería compartir con ustedes sobre recursos y cosas futuras. Después de esta sesión vas a recibir una guía de reflexión para ayudarte a como pensar en lo que escuchaste hoy y considerar cómo se alinea con tu propio trabajo. Y está disponible en inglés y en español. Y también quiero invitarlos a que escuchen la tercera sesión de nuestro podcast. Se llama En la Arena con Nao. Y ahí puedes escuchar el principio de la sesión y las primeras dos sesiones de la serie. También estamos muy, muy, muy emocionados de compartir la fecha para la Cumbre Nacional Anual de Líderes Comunitarios. Este es un evento de 2 días. Por 2 años seguidos vamos a ir por 2 días y va a tomar lugar en Boston, en Massachusetts, octubre 23 y 24 de este año. Puedes ir al enlace de la que está en la pantalla, vitalvillagesummit.org, y ahí puedes saber cuándo empieza el registro. Y para aprender más sobre nuestra estrategia para la capacidad comunitaria transformadora para promover la equidad, ustedes pueden utilizar el manual de estrategias. Es cómo utilizar esto para avanzar la equidad. Muchas herramientas, muchas prácticas, muchos recursos. Y el último recurso que quiero compartir con ustedes es una guía centrada en la dignidad para reflexionar sobre las estructuras de financiación cooperativa. Y esto lo pueden encontrar en el foro. Esta es una guía que le ayuda a explorar a las alianzas No, que te ayude a explorar las alianzas de financiación basadas en la equidad y la distribución de poder. Muchas gracias a todos por estar aquí, por sacar tiempo de su día para acompañarnos, por quedarse aquí con nosotros. Esperamos conectar con ustedes para el foro y conectar en las redes sociales y verlos en nuestro siguiente seminario en línea en junio. Y estas son toda la información de nuestras redes sociales. Que tengan un muy buen día, seguro y conectado. Cuídense, cuídense a sus familias, cuídense a sus comunidades.